con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Buenas tardes con todos, gracias por su amable sintonía. Soy Gisela Bayona y aquí empezamos la información en FM Mundo a la Carta, 13 horas con 3 minutos. De inmediato vamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició el trámite de juicio político a la ministra de Gobierno María Paula Romo. Jacobo Bucaram Puley, hijo del exmandatario Abdalá Bucaram, ya se encuentra en la cárcel número 4 de Quito. Este viernes allanaron nuevamente el Hospital Teodoro Maldonado Carbo para revisar contratos sobre la adquisición de insumos médicos. Ecuador registra 151.659 casos confirmados y 12.357 fallecidos por COVID-19. Suecia confirma un primer caso de reinfección con coronavirus. La farmacéutica Pfizer solicitará en noviembre próximo la aprobación de emergencia de la vacuna para el COVID-19 en Estados Unidos. Acusan a expresidente francés Nicolas Sarkozy de haber recibido dinero de Muammar Gaddafi para campaña presidencial. Y la Navidad en Venezuela empezó el 15 de octubre por decreto de Nicolás Maduro.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
13 horas con 5 minutos. Empezamos el desarrollo de la información. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició este viernes el trámite de pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por supuesto incumplimiento en sus funciones. La mesa legislativa calificó la solicitud y aprobó un cronograma en el cual se contempla la presentación de un informe hasta el 5 de noviembre próximo, conforme a los plazos que da la ley. La fase de comparecencias concluirá el 31 de octubre próximo, debido a que esa fecha está previsto que Romo acuda para presentar sus pruebas de descargo. En tanto, los interpelantes Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo, fueron convocados para que el próximo lunes presenten los argumentos que tienen para buscar la censura y la destitución de la Secretaría de Estado. La madrugada de este viernes, Jacobo Bucaram ingresó a la cárcel 4 de Quito, ubicada en el sector del Condado, en el norte de la ciudad capital. Desde el pasado 25 de septiembre se encontraba recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, luego de que fuera entregado por las autoridades de Colombia y puesto a orden de la justicia con base en un pedido de la Fiscalía General del Estado, que lo investiga por participar en una supuesta red de corrupción articulada para vender insumos médicos a los hospitales capitales del estado. Su traslado a la ciudad de Quito fue ordenado por los jueces Daniela Camacho y William Terán de la Corte Nacional de Justicia, quienes resolvieron un pedido de habeas corpus solicitado por Bucaram. Actualmente, exfuncionarios públicos se encuentran allí, como Daniel Mendoza, ex asambleísta por Alianza País, y quien es acusado de corrupción en la construcción del hospital de Pedernales. En Notimundo Estelar, Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aseguró que uno de sus proyectos como nueva presidenta será la lucha contra la corrupción. Además, solicitará a la Contraloría que realice una auditoría de las funciones administrativas financieras del periodo de los expresidentes Cristian Cruz y José Carlos Tuárez. Escuchemos.
Por lo que he convocado para el día de mañana a una sesión extraordinaria para la toma de juramento de mi presidencia, para la elección del vicepresidente y para la bienvenida del señor el doctor Hernán Ulloa.
El alterno de Cristian Cruz.
Así es, el alterno el primer alterno de los varones que ya se titulariza al haber sido destituido Cristian Cruz.
Entonces ahí será usted formalmente presidenta, no obstante de que ya está tomando las funciones de ese cargo al convocar a esta sesión.
No, yo ya soy presidenta pues, según la ley del artículo 41, por eso he convocado solamente mañana es la formalidad de la toma de juramento y de la elección, por eso también es necesario elegir al vicepresidente y mañana es la elección.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de tráfico de influencias, definida inicialmente para el 30 de octubre en la Corte Nacional de Justicia, fue diferida para el 6 de noviembre próximo. Esto debido a un problema de salud del abogado defensor de la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, María Alexandra Ocles, quien es procesada junto a 5 exfuncionarios de la institución. La Fiscalía General del Estado los acusa de tener participación en las inobservancias legales que se dieron dentro del proceso de adquisición de 7,000 kits de alimentos para ser entregados a la población afectada por la emergencia generada por la pandemia de COVID-19 en el Ecuador. La instrucción fiscal en esta causa inició el día 18 de mayo pasado contra Ocles, César E., subsecretario de Preparación de Respuestas, Jorge O., analista de atención humanitaria, Mauricio C., director de atención humanitaria, y Ramón R., coordinador general administrativo financiero de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Ahí, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, dispuso que la instrucción durara 90 días. El fiscal César Suárez allanó este viernes el área financiera y de compras públicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil. Esto con la intención de revisar un contrato del año 2018 sobre la adquisición de insumos para el área de terapia respiratoria por más de $1 millón. Se habría adquirido varios instrumentos como presupuesto supuestamente con sobreprecio. La Fiscalía General del Estado investiga a 4 funcionarios, en este caso tras un informe de la Contraloría. Este y otros contratos son revisados por el fiscal Suárez, quien lleva varios procesos por corrupción. En Notimundo Estelar, José Hidalgo, analista económico, indicó que las cifras de empleo, subempleo y desempleo presentadas por el gobierno nacional evidenciarían la reactivación laboral después del confinamiento y estimó que durante el último trimestre del año estos indicadores pueden mejorar, pero difícilmente incrementarse de manera exponencial. Escuchemos.
Pero creo que más allá de la ideología o los principios que tenga el próximo presidente, me parece que el momento que se siente en Carondelet, en su escritorio, se va a dar de bruces contra la realidad. Puede ser un presidente que se oponga al Fondo Monetario, que se oponga a un ajuste fiscal, que se oponga a una reforma laboral. Lo cierto es que se va a encontrar con un déficit fiscal absolutamente inmanejable, que por lo pronto se viene cubriendo con un crédito del Fondo Monetario y de otros multilaterales que no dura indefinidamente y que por lo tanto nos está dando tiempo para llevar adelante ese ajuste y que no sea de shock, se va a encontrar también con un mercado laboral que de aquí a, hasta que asume el próximo presidente, en el mejor de los casos mejorará en unos pocos puntos la tasa de empleo adecuado, pero va a seguir siendo, yo estoy convencido, inferior al 40% de la población económicamente activa. Y por lo tanto, si no quiere que esas dos situaciones, la fiscal y la laboral, se sigan deteriorando y lo exploten en la cara, va a tener que llevar adelante un ajuste fiscal. Ahí va a poder discutir si es un ajuste fiscal más enfocado en el recorte del gasto o más enfocado en el incremento de impuestos. Y en la reforma laboral también va a tener que buscar medidas que promuevan la creación de trabajo, porque si no, ambas situaciones, insisto, le van a explotar en la cara.
Sobre el mismo tema, Andrés Albuja, miembro del Foro Económico y Finanzas, hizo un análisis también de los últimos datos de las encuestas nacionales de empleo, desempleo y subempleo, y aseguró que estas endulzan, dijo, la preocupante realidad que vive el Ecuador en términos económicos. Lastimosamente, siempre impera el populismo y se trata de vender cosas que no son, dijo. Y explicó que el resultado de las cifras deja todavía un 70% de la población económicamente activa sin un empleo adecuado. Escuchemos.
Lo que hay que ver es que entre subempleo y desempleo, ¿cuánto suma aproximadamente? Pues eso suma aproximadamente en la actualidad entre subempleo y desempleo casi el 70% de la población económicamente activa. Es altísimo, es decir que 7 de cada 10 ecuatorianos en la edad de la población económicamente activa se encuentran entre desempleo y subempleo. Entonces, yo le invito a dar esa lectura a la ciudadanía, porque, claro, siempre un gobierno de turno le interesa vender la idea que las cifras han mejorado, pero lo palpable, lo que se ve en la calle, lo que se ve alrededor, es otra cosa, es otra lectura, y estoy diciendo con cifras. Hay 700.000 empleos adecuados menos respecto al año anterior.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Hoy es un gran día para compartir porque llegaron los Jueves Together de Bancard. Compra con Bancard o Visa Débito de Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte gratis para enviárselo con delivery incluido a quien tú quieras. Ingresa a www.bolivariano.com/jueves-medio-together para conocer los restaurantes participantes y las restricciones. Con Bancard, vivámoslo desde casa. Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos El Alegre le decimos gracias, gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Alegre, 40 años, crecemos juntos. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Después de 10 meses de presentada la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abocó conocimiento de este proceso. Sobre cuáles causales se plantea este juicio político, lo conoceremos enseguida.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:16, nos acompaña Roberto Gómez, asambleísta interpelante en el juicio político contra Romo. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar acá esta mañana.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Asambleísta, ¿en qué argumentos se fundamentan los interpelantes para asegurar que existió un incumplimiento de funciones de la ministra María Paula Romo?
Mire, nosotros tenemos 40 años escuchando que desde la vuelta a la democracia pues hay compra de asambleístas. Hay el hombre del maletín. Uh-huh. Y hoy nosotros podemos, yo no sé si esto empezó o no, como dicen, que empezó en el gobierno de Osvaldo Hurtado, pero tengo que decir que tiene que terminar hoy. En el juicio político que presentamos en el mes de enero, donde las causales del incumplimiento de funciones era lo que es parte de su comportamiento en octubre, es decir, el gaseo de las universidades o darle a los policías implementos mal estado, poniendo en la vida de los policías en riesgo, o lo que todos los periodistas vivieron, de que fue la misma fuerza a cargo de la ministra de gobierno quien la prensa al unísono, la primera noche de las protestas, denunció que eran los policías los agredidos. Nosotros en el mes de septiembre le mandamos al presidente de la Asamblea un documento donde además le adjuntamos el reparto de los hospitales.
Ok, vamos por partes primero, si le parece, asambleísta, por favor. Sí. En el caso de la solicitud de juicio político que está aceptada en este momento por la Asamblea, hay algunas, según algunos algunos sectores, esto tiene contradicciones, porque por un lado se argumenta que hubo un incumplimiento de funciones al no mantener el orden en el país en ese momento, mantener la paz, pero por otro lado se argumenta que hubo un incumplimiento de funciones por el uso de la fuerza.
Por eso es el argumento que esgrime la ministra de gobierno, uh-huh, para tratar de confundir a la opinión pública. Mire, el Estado ecuatoriano, lo que a todos nos legitima es actuar dentro de nuestras competencias, uh-huh, nuestras funciones y el respeto a la ley. Cuando hay personas que violentamente se manifiestan y se manifiestan fuera de la ley, eso tiene que ser investigado por quienes sus jueces competentes, uh-huh, que es la justicia ordinaria. Cuando es la ministra de gobierno, es decir, el Estado, quien incumple la ley, pues eso tiene que investigarse. Además, en la justicia ordinaria y en los organismos internacionales que llegará, tiene que investigarse por quien es el juzgador político de esto, que es la Asamblea. Entonces, ese argumento yo también lo he escuchado, uh-huh, y ese es el que esgrime la ministra de gobierno. Uh-huh. No hay ninguna contradicción en que quienes tenemos que fiscalizar a los ministros les exijamos que hayan cumplido la ley al momento de utilizar la fuerza para controlar las manifestaciones, que paradójicamente la ministra se da el lujo de fracasar en la misión, porque a fin de cuentas la capital fue destruida totalmente, mientras puso en riesgo la vida de los policías cuando violó los reglamentos de la misma fuerza pública, donde ella está obligada a entregarle a los policías implementos en buen estado. Entonces, esta es la primera. Uh-huh. La ministra confiesa que ella le entregó bombas lacrimógenas caducadas a los policías. Y el argumento falaz para confundir de la ministra es que esas bombas no es que son venenosas, es que si están caducadas causan menos daño. Claro, si causan menos daño, entonces el policía al lanzarlas no tienen el efecto que se espera, no dispersan como deberían. ¿Qué, uh-huh, sucede? Pues se le acercan los manifestantes a los policías y les tiran una bomba Molotov y se incendia el miembro de la fuerza pública porque evidentemente los manifestantes se le acercaron. Esa es la realidad. Entonces, ahora, es como que si tuviera que darles chalecos antibalas y en vez de ponerles el material estándar de uso, Kevlar, uh-huh, digamos, les pongan papel aluminio y digan, no, yo sí les di. Sí, estaban en mal estado, pero ahí se los di. Eso es una barbaridad.
Ahora, asambleísta, Otro argumento que plantea la ministra Romo, por ejemplo, es que dentro de las llamadas zonas de paz que usted mencionó, que son los sectores donde están las universidades, se encontraba justamente el edificio de la Contraloría General del Estado, el cual como sabemos todos, fue incendiado por los manifestantes. ¿Era propicio entonces que la policía no entre a esas zonas denominadas de paz, que son donde están las universidades, a restaurar el orden?
Esa es otra mentira. Esto es como cuando nosotros fiscalizamos políticamente, pero esto es como cuando un delincuente común miente y dice cualquier cosa para no responsabilizarse. La ministra de gobierno aceptó también, ella lo confiesa, hay un video de esto. La ministra de gobierno pide disculpas por haber gaseado los lugares de paz. Esto fue difundido públicamente. Se estaba tirando las bombas lacrimógenas al lugar, no solo muy cerca. Y ella lo acepta, y cuando lo acepta y pide disculpas por hacerlo, pues ella es la responsable de eso, sino porque pide disculpas. Esa es la responsabilidad política que se le asigna. Uh-huh. Y eso está penado por el COIP. Interrumpir las tareas de ayuda humanitaria en estados de grave conmoción nacional es un delito penal, que una vez que termine este proceso, pues evidentemente se lo vamos a enviar a la Fiscalía General del Estado. Acuérdense que esto fue en enero presentado, ¿no? Entonces, ahora, esto es la otra causal, donde la ministra lo reconoce y pide disculpas.
Ahora, asambleísta, la Asamblea Nacional estableció una comisión ocasional justamente para investigar los hechos de las manifestaciones de octubre. ¿Esta comisión recomendó el juicio político en contra de la ministra?
Esta es otra de las mentiras de la ministra de gobierno, donde, claro, como la gente no está tan enterada de esto, la ministra dice, esto ya lo investigó la asamblea y no se recomendó. Eso es falso.
¿Y entonces qué resultados tuvo esta investigación que se hizo?
Lo verdadero es que el presidente de la comisión salió en una entrevista pública y dijo con claridad, con mucha claridad, que efectivamente, mire, escuche lo que dice.
Justamente estas versiones, estas comparecencias pueden ser argumentos muy potentes, muy exhaustiva, están todas las versiones. Si usted lee el informe con detenimientos, se va a encontrar con muchos hallazgos a lo largo de él. Justamente estas versiones, estas comparecencias pueden ser argumentos muy potentes para trabajos futuros de fiscalización, control político, la propia investigación judicial.
Esto es lo que dijo el presidente de la comisión, porque evidentemente ahí se establecen los hechos. Y de ese informe es lo que hemos sacado como hechos. Y hay algunos más que vamos a presentar en el transcurso de los días, que son parte de este informe también. Entonces la ministra pretende engañar a la opinión pública, pues inmoralmente, lo que demuestra su falta de probidad, en lugar de denunciar qué es lo que debería haber hecho ya, porque además su sola presencia ahí causa conmoción en términos de que es un rechazo permanente y rotundo, más allá del fracaso. En la gestión de la ministra de gobierno, en un video que ella dijo, ella misma difundió hace un mes y medio, a raíz de unas acusaciones, unas revelaciones, unos chats de ella con el asambleísta Mendoza, ella dijo que ella se encarga de dos cosas, de la seguridad ciudadana y de tratar con la asamblea. Yo le digo, la consecuencia y el resumen de la gestión de ella en el cargo es que los ciudadanos por la seguridad reciben bala y la ministra pues también se encargó de que los asambleístas para obtener los asambleístas en sus funciones recibieron cargos públicos por dar sus votos.
Ahora,
esa es la gestión de la ministra.
Vamos avanzando en el tema. La Comisión de Fiscalización conoció la documentación enviada por la presidencia del Legislativo, donde únicamente se refería a la causal de incumplimiento de funciones por los hechos de octubre, por el paro nacional. Sin embargo, usted considera que se debería integrar los elementos del proceso del supuesto reparto de hospitales. Usted envió, de hecho entiendo, o remitió a la presidencia de la Asamblea un oficio solicitando que se incluya el expediente de juicio contra Romo estos documentos. ¿Sería legal incluir nuevas causales en un proceso de juicio político que se encuentra ya avanzado hacia sus etapas finales? ¿Es posible legalmente?
Sí. Adicionalmente a esto, hay una tercera causal de las presentadas originalmente, que es importante decirla, que es que la primera noche de las manifestaciones, pues hubo una alerta al unísono de todos los medios de comunicación de que eran los mismos miembros de la fuerza pública a cargo de la ministra de gobierno quienes estaban golpeando y agrediendo a los periodistas. Usted recordará que a raíz de los asesinatos de los periodistas del Comercio, se creó un comité interinstitucional con unos protocolos para que los periodistas puedan hacer sus investigaciones a tiempo y seguros dentro de la situación. Pues el primer día, usted lo vivió, todos lo vimos, están los informes en prime time de todos los noticieros radiales, medios, televisivos, que diciendo que es la misma fuerza pública que por el Ministerio de Gobierno la que estaba cayendo la golpe a los periodistas. No solamente contenta con eso, 7 días después, los periodistas también son secuestrados en el Ágora de la Casa de la Cultura. Secuestrados, dicen unos, decimos unos, detenidos en contra de su voluntad, decimos otros, su vida estuvo en riesgo. Y uno de los periodistas que salió antes, pues casi es asesinado con una pedrada en la cabeza. Si este protocolo se hubiera activado y si se activó y si hubiera sido eficaz, pues no se hubiera apaleado a los periodistas el primer día, no se les hubiera permitido ingresar al Ágora, y al salir uno de ellos, por lo menos hubiera existido algún tipo de operativo donde permitían que se lo acompañe para no ser casi asesinado posteriormente. Y luego la ministra de Gobierno esto lo confirma cuando al rescatar a los policías y los periodistas dice, vamos a convocar al Comité de Protección de Periodistas. Y uno dice, qué fracaso, ¿no? Son los incumplimientos de la ministra. Volviendo a la otra pregunta. Uh-huh. En los juicios políticos son por incumplimiento de funciones. ¿Ok? Sí, la Constitución, la ley dice incumplimiento de funciones. Uh-huh. Las causales que se encontraron en enero para sustentar el incumplimiento de funciones son las que se conocían hasta la fecha, pues. ¿Ya? Las causales que fueron encontradas en agosto, cuando la ministra, de nuevo, esto no son teorías. La ministra confiesa por su propia boca que sí recibió propuestas de nombres para asambleístas y la comisión determina que esos nombres ocuparon cargos públicos. Eso es un nuevo elemento uh-huh. de incumplimiento.
¿Pero no debería la asamblea ahí más bien proponer un nuevo proceso de juicio político?
Es posible porque hacerlo, o sea, si legalmente es que pasaba digo, lo que pasó hoy. Uh-huh. Es que nosotros enviamos al CAL, cuando ya conocimos de esto nuevo, que uh-huh. la asamblea determinó que fue una realidad. Esto no es una teoría mía, donde yo estoy tratando de hilar supuestos que sucedieron para demostrar un caso. No. Esto es una resolución en la que fue público, como usted conoce, que la asamblea le pidió la destitución de la ministra con 126 votos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues era absolutamente válido que esa resolución formal esa resolución formal haya sido entregado en un oficio como fue al presidente de la asamblea después de que el CAL analizó el juicio ya, antes de que lo envíe a la comisión, porque es en la comisión donde empieza el proceso. Es decir, antes de que empiece el proceso formal en la comisión, se adjuntó eso. Pero el presidente de la asamblea no le dio la gana, por error o por omisión deliberada, yo le llamo obediencia, tengo que preguntarle cuál de las dos fue porque no me ha contestado el teléfono, pues no lo envió. La comisión lo conoció hoy ya sin eso.
Ahora, me gustaría, si me permite, para que nos alcance el tiempo, ir pasando los temas. También quisiera hablar sobre el pedido que hizo la ministra María Paula Romo para que solicitar que estén ustedes, los interpelantes, en persona, en el pleno, y no a través de videoconferencia, diciendo... leo textualmente, que solicitó que se exija a los asambleístas interpelantes salgan de la comodidad que representan las sesiones vía Zoom de sus hogares, en sus hogares, en donde han permanecido en los últimos 7 meses, mientras yo he enfrentado la pandemia como enfrenté octubre y como enfrentaré cualquier otra adversidad en el país. Y escuchemos, tenemos un audio, ¿no?, al respecto. Escuchémoslo, por favor, asambleísta.
Así es lo que le he pedido hoy al presidente de la Comisión de Fiscalización, también he dirigido la carta al presidente de la Asamblea. Los legisladores, como usted conoce, han permanecido en sus hogares los últimos 7 meses. Ese es un lujo que yo no he podido darme. Yo estoy siendo llevada a juicio porque enfrenté octubre, porque enfrenté la pandemia, porque enfrento los problemas, porque ese es mi trabajo y porque esa es la manera en la que yo actúo. Le he dicho al presidente de la Comisión que le pido que exija a mis interpelantes que después de 7 meses de enjuiciarme desde sus casas y desde sus pantallas de computadora, salgan para enfrentarme a mí y decirme a mí de qué me acusan. Yo creo que lo merezco porque yo sí he cumplido con esa tarea y he enfrentado cada cosa que he debido enfrentar en estos años.
¿Cómo recibieron los interpelantes este pedido de la ministra Romo?
Bueno, que la ministra reparte y reparte cargos, no es que enfrenta, reparte cargos. Eso es lo que hace, reparte cargos públicos. Los miembros reparte los cargos de la administración pública que están a cargo del Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional para comprar votos. Eso es lo que hace.
¿Pero en qué cambiaría el que estén presentes o no?
Pero es que lo hace, y lo hace por testimonio de la Fiscalía General del Estado obtenido en cooperación eficaz por el asambleísta que recibió los cargos por parte de la ministra.
¿Usted va a estar presente o va a estar vía Zoom?
Y que si usted se fija, la Fiscalía General del Estado ha comunicado con un lujo de detalles, lo cual da cuenta del nivel de involucramiento de la ministra. Ahora,
pero asambleísta, sobre este tema, por favor. Eso es el tema de la justicia, pero ahora
es que la ministra dice lo que es, mintiendo. Ella no es la ministra que
pero
hace
sobre
eso.
La pregunta que le hago, usted
la ministra, esa es la ministra que reparte.
Pero eso lo va a definir la justicia. Es un tema.
No, eso lo tiene que definir políticamente también la Asamblea Nacional en el proceso que también se va a iniciar ahora que se ha negado incluir el juicio político, efectivamente. Okay. Se va a presentar un nuevo proceso de juicio político con eso.
Ok, ahora
cuando
cuénteme.
La ministra se autodefine, yo le digo que la ministra no es la que enfrenta, es la que reparte.
Ok, pero ahora, cuénteme, por favor, en respuesta a mi pregunta, ¿va a enfrentar, como dice la ministra, va a ir y se va, y va a estar en persona usted frente a ella?
La ministra de gobierno pidió esto al presidente de la comisión, y ella lo que puede pedir es dónde se hace el juicio. Pues yo le digo, tiene que hacerse en el hospital de Pedernales, en el terreno vacío, que no se construyó el hospital porque ella repartió el contrato para obtener votos. ¿Ya? Dicho
pero
esto.
Pero contésteme, asambleísta, ¿va a ir físicamente usted?
Dicho esto, el presidente de la comisión, el día de hoy, ha dispuesto que se haga tal cual como ha mandado el mismo COE que dirige la ministra de gobierno. La ministra pretende ser interpelada, interpelante, repartir cargos, recibir votos y ahora disponer en el Poder Ejecutivo, pero también en el Poder Legislativo.
Pero asambleísta, contésteme, por favor, ¿va a ir entonces? ¿Va a estar ahí presente?
Yo dije que gustoso, si el presidente de la comisión convocaba presencialmente, pues yo habría ido. Pues el presidente de la comisión ha convocado tal cual como se han venido dando todas las sesiones telemáticas.
No va a ir, entonces, no estará presente como pidió la ministra.
La ministra de gobierno pidió algo y fue rechazado porque ella no dispone al presidente de la comisión lo que tiene que hacer. Mire, ella pide disciplina porque repartía cargos. Así lo pide, lo cuenta el asambleísta Mendoza, que coopera eficazmente con la fiscalía. Entonces, todavía está con el chip de que puede disponer cómo se vota y cómo se hacen las cosas en la asamblea. Está la ministra absolutamente equivocada de esto. Y ella es la ministra de los enfrentamientos, porque no tiene argumentos. Quiere pretender parecer que enfrenta, cuando sabemos que no tiene argumentos.
Asambleísta,
y además reparte.
Se me acabó el tiempo. Yo le agradezco muchísimo por venir a conversar con nosotros sobre este tema. Le agradecemos.
Encantado.
Una buena tarde. Agradecemos a Roberto Gómez, asambleísta interpelante en el juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 35 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Ea, aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
¿Sabías que Enterogermina ayuda a fortalecer las defensas de tu familia? Enterogermina aporta miles de millones de probióticos que equilibran la flora intestinal y refuerzan la primera línea de defensas del sistema gastrointestinal. Pancitas felices, momentos felices.
Enterogermina.
Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas.
Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma.
Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
La sensación de hormigueo en las manos, pinchazo en los dedos y entumecimiento en los pies son molestias silenciosas como un mimo y pueden deberse a la deficiencia de vitamina B. Neurobiom y su óptima combinación de vitamina B nutre tu sistema nervioso para que puedas olvidar estas molestias. Si los síntomas persisten o aumentan, consulte a su médico.
Confianza en la construcción, seguridad con Dicesa Seguro. Cotiza Seguro, pide seguro y recibe seguro.
Si buscas productos de acero IVAC, seguro están en Dicesa. Encuentra lo mejor en correas, perfiles, tuberías y más en un solo lugar. Cotiza y pide en línea tus productos IVAC en Dicesa.com.es o visítanos en nuestros más de 600 locales alrededor del país. Cumplimos con todas las medidas de bioseguridad.
Dicesa Seguro.
Disensa, juntos construimos mejor.
Daniel Pintado, campeón panamericano de 20 kilómetros marcha, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Ecuasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Este jueves, el Consejo Metropolitano de Quito discutió la posibilidad de que los boletos para asistir a los espectáculos deportivos sean electrónicos a través de una reforma al Código Municipal para incluir esta propuesta.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:40, nos acompaña el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, y también proponente de este proyecto de boletos electrónicos en los espectáculos principalmente deportivos. ¿Cómo está, vicealcalde? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gisela, un gusto saludarle y saludar a todos los radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación social.
Vicealcalde, cuénteme, ¿cuentan las organizaciones de vendedores de estos eventos, más bien los organizadores, con la tecnología para implementar este tipo de boletaje electrónico?
Sí, creo que una buena parte de empresarios, organizadores cuentan con esa tecnología. Habrá otros que todavía no, pero creo que es el momento de que Quito dé este salto tecnológico muy importante. No es posible que estemos rezagados aún en este tema Y creo que como en todas partes del mundo, el ciudadano pueda tener la comodidad y mucho más en esta época de pandemia de poder comprar su boleto a los espectáculos deportivos de manera electrónica a través del internet en cualquier lugar y luego obtener un código QR para poder ingresar a los estadios, y parece que se van a implementar a todo espectáculo público, a museo, a teatros, tal como lo ha pedido el Consejo Metropolitano, y de esa manera dejar a un lado ya el papel, que ya en ninguna parte se lo ocupa, y obtener todos los beneficios que el boletaje electrónico va a permitir dentro del Distrito Metropolitano de Quito.
Ahora, vicealcalde, la concejal Soledad Benítez le preocupa, y lo dijo en el análisis de esta propuesta, le preocupa la situación de la Asociación de Vendedores de Boletos, que en su mayoría está integrada por personas de la tercera edad. Ella pidió que se tome en cuenta la afectación que podría representar esto para este grupo de personas. ¿Cómo se va a mitigar las afectaciones justamente a lo que pedía la concejal a esta Asociación de Vendedores de Boletos?
Bueno, creo que eso va a tener una relación entre los organizadores y empresarios y la asociación. Usted comprenderá que en la ordenanza metropolitana no podemos incluir normativa en esta situación, pero creo que si se hacen convenios directamente entre la asociación y los organizadores, creo que se podrá cumplir. Los mecanismos, cómo se lo tenga que hacer, tendrán que ser creativos, porque recuerde usted que lo que se busca es justamente, primero, evitar aglomeraciones, evitar que haya congestión al ingreso y salida de los, y al ingreso fundamentalmente de los estadios. Usted, tal como ocurre con los boletos cuando ingresa al aeropuerto y al avión, concretamente, lo único que hace es aproximar el teléfono con el código QR en la pistola y siempre da ahí una lectura. Es decir, ni siquiera tendríamos que tener papel, no es necesario que usted imprima el boleto, sino a través simplemente del código QR puede ingresar a los estadios.
Ahora, esto es... Siga, vicealcalde.
Le decía, esto tiene repercusiones en el ámbito del medio ambiente. No vamos a tener que usar papel, hay unos índices altos, no vamos a tener que esos desprendibles que tenía la necesidad del municipio tenerlos embodegados en locales que ya tienen desde hace 20 años, evitar que toda esta situación para efectos de control, porque recuerde usted que el municipio tiene un ingreso a través del impuesto a los espectáculos, se va a solucionar con una conexión directa que va a haber con el SRI, porque se va a utilizar la misma plataforma y vamos a tener inclusive un mayor control, ingresos que corresponden al municipio, evitando el carrusel. Es decir, este es todo un sistema que va a revolucionar y que obviamente nos va a poner en la situación que viven los países del primer mundo.
¿Y cómo se lo va a reglamentar? ¿Va a tener un uso obligatorio estos boletos electrónicos o va a existir un sistema alternativo, es decir, entre boletos físicos y electrónicos? ¿Solo van a ser electrónicos?
No, a ver, justamente por las consideraciones que usted señalaba anteriormente, de que no necesariamente todos están en la capacidad de ya implementar el boletaje electrónico, se ha previsto la posibilidad de que el empresario pueda escoger o entre el boleto físico o entre el boletaje electrónico. Lo que no puede es combinar, porque ahí prácticamente habría la imposibilidad de efectuar el control. Pero si usted decide hacer el boletaje electrónico, ya hay varias compañías que lo hacen, varios estadios que lo cumplen, la propia federación, los equipos de fútbol nos están apoyando en esta situación, porque la idea es justamente que se implemente esta tecnología. Algunas organizaciones, algunos equipos no lo podrán hacer, no queremos forzarle y por eso justamente la posibilidad de que ellos puedan en el boletaje físico seguir utilizando. Recuerde, se nos ha dicho que en cada puerta de ingreso usted tendría que tener una pistola a efecto de que pueda tener el ingreso, pudiera hacer el control del boletaje electrónico.
Ahora, esto quiere decir el haber planteado esta propuesta ahora, que se está pensando, que el municipio está pensando en la posibilidad de autorizar ya los eventos públicos masivos.
No, de ninguna manera. Nos estamos adelantando a cualquier situación. Recuerde que esta es una disposición del COE Nacional. Hay pedidos de que ya se pueda recibir a espectadores en los espectáculos deportivos, pero inclusive pensando en todo lo que estamos viviendo dentro de la pandemia, el boleto electrónico le va a permitir el cumplir con la norma de distanciamiento, porque recuerde usted que existe una normativa que obliga a los estadios el que tengan una numeración en los espacio físico, de tal modo que usted, tal como hace cuando selecciona en el avión, va a escoger en dónde puede ubicarse, y ahí hay espacios que no los va a poder utilizar para que se respete el distanciamiento físico entre uno y otro aficionado.
¿Y cuándo está previsto que se autorice este tipo de eventos? ¿Para cuándo? ¿Hay ya una idea?
No. Entiendo que en algún momento la Federación, la FIFA, había pensado la posibilidad de que ya en el partido de Ecuador con Uruguay se pudiera recibir el 15% del aforo. Creo que la propia FIFA desistió de esta idea. Recordemos que en noviembre, sino que se va a jugar un partido también por la selección, y eventualmente se podría, tal vez, la FIFA considerar de hacer nuevamente una petición al gobierno nacional para que se pueda permitir la presencia de espectadores. Todo dependerá de la situación en que está la pandemia, pero obviamente no se trata de ser reactivos, sino preventivos. Y vuelvo a repetir, ponernos en el primer mundo, en todos los países que usted puede pensar, obviamente ya están utilizando el boletaje electrónico, porque además es una facilidad que se presta al ciudadano, al espectador que quiere contribuir, y ojalá pudiéramos hacerlo no solamente en espectáculos deportivos, sino para el ingreso de museos, para el ingreso de teatros, es decir, evitar ya y dejar atrás lo que hemos vivido en el pasado.
Y obviamente este proyecto, esta medida de cambiar a los boletos electrónicos, pues también podría evitar las aglomeraciones a la hora de adquirir un boleto, que se hacen normalmente, sobre todo en los partidos de fútbol, digamos. Pero ¿cómo se piensa controlar el aforo en los lugares? ¿Tiene también un plan para esto?
Sí, hay un plan, hay una comisión técnica que va a establecer los aforos, en el cual se va a incorporar un representante de la Secretaría de Salud. Y los organizadores van a tener la obligación de que tomar medidas de bioseguridad a los ingresos de los espectáculos. Van a tener que tomar la temperatura, van a tener que tener los dispositivos de gel, de alcohol, de tal modo que eso se respete. Lo que queremos en esta época de pandemia, porque hay una serie de normas que están incorporadas a consecuencia de este proyecto, que tienen que ver con la temporalidad con respecto a los aforos que van a tener que mantenerse mientras la pandemia esté vigente.
Vicealcalde, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado y gracias por la información.
A usted, muy gentil, y a siempre las órdenes.
Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito y también proponente del proyecto para que se emitan boletos electrónicos en los espectáculos públicos, principalmente deportivos. 13:49, vamos a una pausa y enseguida volvemos.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Hoy es un gran día para compartir porque llegaron los Jueves Together de Bancar. Compra con Bancar o Visa Débito de Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte gratis para enviárselo con delivery incluido a quien tú quieras. Ingresa a www.bolivariano.com/jueves-together para conocer los restaurantes participantes y las restricciones. Con Bancar, vivámoslo desde casa. Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes para más tarde lo que puedes hacer ahora. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños, $25 mensuales. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cemento Selva Alegre le decimos gracias, gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cemento Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta, más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Futuro, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán padece una lesión muscular en la pierna derecha, según informó su equipo el Villarreal a través de su página oficial. Tras las pruebas realizadas se confirma que el defensa Pervis Estupiñán sufrió un daño miofascial en el bíceps femoral de la pierna derecha en el último partido que disputó con la selección de Ecuador frente a Uruguay, en el que debió abandonar el terreno de juego en el minuto 73, indica el comunicado del cuadro español. Estupiñán fue titular con Ecuador en los partidos de las dos primeras fechas del clasificatorio sudamericano al Mundial de Qatar 2022, ante Argentina el jueves 8 de octubre y frente a Uruguay el martes 13. El tiempo de recuperación estará supeditado a la evolución del futbolista, añadió el Villarreal, que este domingo se medirá al Valencia desde las 9 horas de Ecuador. El tricolor acumula 3 juegos como titular desde su incorporación al club el 16 de septiembre pasado.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Super Maxi presenta Super Ofertas del 8 de octubre al 4 de noviembre. Encuentra hasta un 25% de descuento en los productos que su familia prefiere. Y además, llévese un espectacular Samsung Galaxy A71 con chip y dos combos de $7 incluidos a solo $369 por compras de $35 en productos marca Super Maxi y la original. Solo en Super Maxi, el placer de comprar.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
En Cemento Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo
y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
¡Atención, Ecuador! Si te perdiste el increíble concierto de Verde 70, esta es tu última oportunidad. Revive el cierre de su gira más ambiciosa, donde podrás cantar y compartir la gloria de sus 20 años haciendo música.
Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad.
Éxito y Natur, Éxito y Natur. Disfruta este espectacular show por solo $10. Disponible hasta el 8 de noviembre. Adquiere ya tu acceso en ticketshow.com.es. Utiliza tarjetas ProduBanco.
Y entonces tu falda gris.
Éxito y Natur. Toda una experiencia digital. Te lo trae Top Shows Live.
Este jueves 15 y viernes 16 de octubre, solo en Fibeca, aprovecha los días VitalCard con el 20% de descuento en todo. Y además, aprovecha el 30% de descuento en varias marcas participantes. Y si no puedes venir, pídenos a domicilio a través del 1-800-FIBECA o fibeca.com. Y aprovecha el 20% de descuento en todo. Fibeca, aplican restricciones.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Así como denunciamos a quien no usa mascarilla, también debemos hacer con quien violenta.
La violencia contra las mujeres es también una pandemia.
Y debemos organizarnos para no permitir que se siga esparciendo.
Mujeres sin violencia. Así gana Ecuador.
Así gana Ecuador. Con el apoyo de la cooperación técnica alemana GIZ.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Trece horas con 58 minutos. En información internacional, en Francia, el expresidente Nicolás Sarkozy fue imputado esta semana por asociación ilícita por la presunta financiación de su campaña electoral de 2007 con fondos libios. Así lo informaron este viernes fuentes de la Fiscalía Nacional Financiera. Esta nueva inculpación, la cuarta en esta investigación, fue pronunciada tras 4 días de un largo interrogatorio de más de 40 horas que concluyó este lunes. El exmandatario reaccionó inmediatamente en redes sociales e indicó: "Me enteré de esta nueva acusación con el mayor asombro. Se pisotea mi inocencia una vez más por una decisión que no aporta la más mínima prueba de ninguna financiación ilícita". Y añadió: "Probaré mi inocencia al final. Pondré toda la determinación y energía en la que soy capaz. La justicia ganará". El régimen de Nicolás Maduro anunció que la fiesta de Navidad se va a adelantar 2 meses en este 2020. La iniciativa se promociona con el eslogan "Impulsamos la soberanía alimentaria". Esta decisión fue informada a través de los medios oficialistas. Sin embargo, no se conoce cuál es el alcance de esta medida ni lo que finalmente implicaría. No obstante, las autoridades advirtieron que la Navidad comenzó este jueves y que Maduro liderará una actividad donde se estima que brindará más detalles de su proyecto. En la actualidad, Venezuela pasa por la peor crisis económica de la historia y sufre la inflación más alta del mundo. Está encaminado a su séptimo año de recesión y a esto se suma el que el valor de la moneda local, el bolívar, se ha desplomado. Escenario en el que el dólar ha continuado ganando terreno al punto de que la mayoría de las transacciones en ese país se realizan con esta moneda, con el dólar. Así que en Venezuela ya es Navidad. Qué increíble lo que hace Maduro, ¿no? Bueno, en otro tema, en la información internacional, Pfizer va a solicitar en Estados Unidos la aprobación de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando con el laboratorio BioNTech de Alemania. Así lo informó el grupo farmacéutico, asumiendo que recibirá los resultados positivos de un ensayo actual. Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, dijo que quería proporcionar una mayor claridad sobre los plazos de desarrollo de la vacuna que se está probando en unas 38,000 personas en todo el mundo. La presentación de documentos de medicamento podría llegar tan pronto como estén disponibles los datos de seguridad, posiblemente en la tercera semana de noviembre, puntualizó Pfizer, elevando así sus acciones de la compañía y el mercado de valores estadounidense en general. Y la Universidad de la ciudad sueca de Göteborg confirmó este viernes un caso de reinfección de COVID-19, el primero en ese país donde se sigue un modelo laxo de restricción basado en la responsabilidad individual. La persona afectada es una mujer de 53 años que dio positivo en mayo y la que, tras darse por superada la infección, se volvió a verificar un caso de SARS-CoV-2. Ante esta situación, se está tratando de esclarecer con sucesivos análisis si se trata del mismo contagio, ante la eventualidad de que pues pudiera no haberse recuperado realmente del primer contagio. Bueno, llegó la hora de despedirnos en Notimundo a la carta, pero antes quiero actualizar las cifras de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud Pública informó este viernes 16 de octubre que se registran 151,659 contagios de COVID. Además, hay 128,134 personas recuperadas de la pandemia y un total de 12,357 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 48,607 contagios, de los cuales 44,624 pertenecen a Quito, que sigue siendo la ciudad con mayor número de contagiados. 14:03, aquí yo me despido. Que tenga un excelente fin de semana, póngale ganas, disfrute junto a la familia y cuídese, por favor, que el virus de coronavirus sigue entre nosotros. Así que a cuidarnos, por favor, y a cuidarse la familia entera. Recuerde, somos FM Mundo. Si quiere mantenerse informado, síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Gisela Bayona y nos vemos el día lunes. Excelente fin de semana para todos. Buenas tardes.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
FM Mundo Noticias. Los